Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. Está siendo un verano diferente este de 2023, sobre todo por lo apretado de la agenda política que obliga a nuestros dirigentes a aplazar el descanso para enfilar las negociaciones de cara a la investidura. Después del acuerdo firmado ayer en Aragón, ya solo quedan tres gobiernos por clarificar su futuro. Además del gobierno de España, claro. El de Murcia, el de Navarra y el de Ceuta. En la ciudad autónoma es donde se está viendo con toda crudeza la estrategia diseñada por Pedro Sánchez desde sus vacaciones en Marruecos. Y que pasa por aislar a los populares, por obligarles a pactar solo con Vox para poder reprochárselo después. Hoy ha vuelto a hacerlo la ministra de Ciencia, Diana Morán, que ha dicho que Feijóo ha unido su destino al de Vox. Pero es que en Ceuta el PSOE y el PP habían llegado a un acuerdo para gobernar. Y cuando los socialistas de allí llamaron a Ferraz, les frenaron. Dijeron que no es no y que de pactar con Feijóo ahora, nada de nada. Lo ha explicado en estos micrófonos el presidente de Ceuta, el popular Juan José Vivas.
Un gran acuerdo de Estado. Esto fue lo que le propuse al Partido Socialista. En principio el Partido Socialista aceptó, pero en mitad de camino. Ayer pues nos llevamos la sorpresa y la decepción al mismo tiempo de que la dirección nacional del Partido Socialista vetaba de manera rotunda y categórica cualquier acuerdo con el Partido Popular.
Y veremos a ver qué ocurre en Ceuta, porque hoy mismo el presidente Vivas ha descartado un acuerdo con Vox allí. Lo justifica en los ataques que dice el partido de Abascal advierte sobre una parte del colectivo musulmán. Y mientras el PSOE se escandaliza por los pactos del PP con Vox, en Navarra se ultima el acuerdo que permitirá a la socialista María Chivite repetir como presidenta. Para ello, le ha hecho una oferta a Geroa Bai, que es la marca navarra del PNV, que incluye cuatro consejerías. Pero, por si eso no sale, Bildu ya se ha ofrecido y en todo caso su abstención sigue siendo imprescindible. El blanqueamiento político de Bildu ha sido eficaz durante los últimos 4 años. Ya todo el mundo da por hecho que en Navarra y en Madrid los de Otegi apoyarán al PSOE. Y mientras todo esto sucede sobre la moqueta del poder, en el suelo de los supermercados la realidad es bien distinta. Hoy hemos conocido un informe que revela que en el primer semestre del año los españoles gastamos un 2,6% menos que el año pasado a la hora de hacer la compra. ¿La razón? Pues que esa cesta se ha encarecido en el entorno del 10%. Es la realidad que vive, por ejemplo, la familia de Rosario, que tiene 2 hijos y a la que cada vez le cuesta más acceder a productos frescos.
Desde que están los precios por las nubes, compro muchísimo menos el pescado fresco. Ahora mismo acabo de venir de hacer una compra y los boquerones que estaban el año pasado a 4 y pico están ahora a 8 y pico. También algunas frutas. Me escandaliza muchísimo la fruta de temporada que dicen tantos que compremos.
Hay que comprarla, pero claro, está carísima. Las familias españolas gastamos en el súper más de 42.700 millones de euros en este primer semestre del 2023. Es un 10,6% más que el año pasado debido precisamente a la subida de los precios. Lo que más se ha encarecido, según este informe de la consultora Circana, pues mira, el azúcar más de un 50%, la leche casi, un 48%, y el aceite de oliva más de un 30%. Una de las consecuencias de estas subidas de precios es el aumento del consumo de los productos de marca blanca. Y es que, pese a haber subido incluso más que los del fabricante, siguen siendo sensiblemente más baratos. Más del 43% del presupuesto de las familias en el súper se destina a este tipo de productos de marca blanca. Así que esta es la realidad de millones de familias en nuestro país. Estas son las vacaciones a dos velocidades que estamos viendo este verano. La de nuestros políticos tratando de amarrar sus gobiernos y la de la mayoría de los ciudadanos que no consiguen cuadrar sus cuentas. Están pasando más cosas en este sábado que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco hoy está visitando Fátima en otra nueva jornada de la Jornada Mundial de la Juventud.
Allí ha tenido lugar el rezo del Rosario, tras el que el Papa se ha dirigido a todos los jóvenes que le acompañaban y ha dicho que las puertas de la Iglesia están abiertas para todos sin exclusión alguna.
Y la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que las temperaturas van a comenzar a subir de nuevo.
Sí, en lo que será la tercera ola de calor de este verano. Esta próxima semana se podrán superar los 40 grados en zonas del norte peninsular y los 42 o incluso los 44 en el centro y en el sur.
Con lo bien que estábamos estos dos días en Huertas,
sí.
44 grados de máxima. Y en Arabia Saudí hoy se celebra una reunión para tratar de poner fin a la guerra de Ucrania.
En la ciudad de Jeddah, al encuentro están invitados el presidente ucraniano Zelensky, entre otros representantes de países entre los que se encuentran China, Estados Unidos, varios países europeos y otras potencias como Brasil e India, pero Rusia no ha sido invitada.
Y el Real Madrid desmiente que Florentino Pérez vaya a dejar la presidencia al ex Gomar.
Hace apenas unos minutos el Real Madrid ha emitido un comunicado oficial desmintiendo que el presidente Florentino Pérez esté barajando su salida del club. Además, también informan que en la próxima asamblea no habrá ningún punto del día en el que se debata sobre el nombre de la ciudad deportiva del Real Madrid. Esta mañana la selección española se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial Femenino. Su rival saldrá del Sudáfrica Países Bajos. El partido de cuartos te lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. Mientras tanto, continúa el mercado de fichajes. Robert Sánchez, nuevo jugador del Chelsea, Josko Guardiola al Manchester City por 90 millones y Rasmus Højlund al Manchester United por 75 millones. En baloncesto, Ricky Rubio anuncia que deja el deporte temporalmente por problemas de salud mental, por lo que se perderá el próximo Mundial con España, y esta tarde la selección española sub-20 se jugará el pase a la final del Eurobasket ante Francia. Será a partir de las 5 de la tarde.
Pues ahora son las 2:36, la 1:36 en Canarias, y vamos a contar la última hora de ese incendio del que estamos muy pendientes desde la tarde de ayer, un incendio que afecta a las poblaciones, especialmente de Portbou y de Colera, en la provincia de Gerona. Escuchas el viento, que ha sido el gran protagonista en este incendio, esa tramontana que ha soplado con fuerza hasta la una de esta tarde. A esta hora el fuego ha calcinado 500 hectáreas y estas dos localidades, Portbou y Colera, junto a la urbanización de Llansa, han sido confinadas. Además, 150 vecinos de Portbou han sido desalojados de sus viviendas. Mariana es una vecina de este municipio y nos ha contado que, aunque la situación al principio pues era ciertamente alarmante y pasaron algo de miedo, pues estar más tranquilos, porque ven a mucha gente trabajando.
Preocupante, da miedo, pero bueno, yo creo que ahora, como de todas formas hay muchísimos bomberos y lo tienen más o menos controlado, entre comillas, porque hay unos golpes de viento muy fuertes, pero más o menos controlado.
Y es que alrededor de 300 bomberos del gobierno catalán, 270 efectivos, 3 helicópteros y 2 avionetas están intentando a esta hora controlar las llamas del incendio, que sigue activo y que ha dejado sin luz ni agua, fíjate, a más de 4.000 vecinos y sin internet a una parte de ellos. El trabajo de los especialistas se está centrando en estos momentos en dos puntos: el flanco derecho, que tiene un potencial de riesgo de quema de más de 2.500 hectáreas según los expertos, y el lado izquierdo, ya que se prevé que las llamas puedan alcanzar el mar entre Portbou y Colera.
Per descomptat que creiem que el podem estabilitzar. El canvi de vent, en principi, que preveiem és a la una, i mentre no arriba el canvi de vent estem posant la capacitat que en aquest moment és compatible amb les situacions que tenim, com deia anteriorment.
Bueno, escuchábamos al inspector de bomberos del gobierno catalán, a Moisés Galán, que contaba que esperaban estabilizar en estas horas el incendio, sobre todo porque se espera un descenso de las rachas de viento. También relataba que están poniendo la capacidad que en el momento es compatible con la situación. Y es que el control de las llamas se ha visto, como te decía, muy dificultado por las condiciones meteorológicas. Las rachas del viento han llegado a alcanzar los 100 kilómetros por hora, aunque se espera que a esta hora vayan descendiendo hasta los 60. Los bomberos confían en que esta bajada de la fuerza de los vientos facilite el control de las llamas. El consejero de Interior del Ejecutivo catalán, Joan Ignasi Elena, ha explicado que por el momento se desconocen las causas del incendio, pero que todo apunta a que no se deben a causas naturales.
Respecto a la causa del fuego, en estos momentos sabemos que en principio no es derivado de una causa natural, pero desconocemos cuál es la causa del incendio, ¿no? Es decir, eso requiere más investigación y se está trabajando en ello.
Bueno, el consejero, que se desplazaba a primera hora de esta mañana hasta el centro de mando de los bomberos instalado en Llansa para seguir de cerca la evolución de este incendio, que sigue en activo y cuyo control se está viendo dificultado por esas fuertes rachas de viento que soplan en la zona. La mitad de España todavía podemos agradecerle a Patricia, la nueva borrasca, que nos ha dejado algo de fresquito estos dos días, ¿verdad? En las conversaciones de todo el mundo estaba lo bien que se ha podido descansar el jueves y el viernes. Nos han dado una tregua, y ya ha acabado, porque vuelve el calor con una nueva ola que va a superar los 40 grados en muchos puntos de la península. Los termómetros van a empezar a subir a partir de hoy y lo van a hacer con más intensidad a partir de este próximo lunes. Lo explicaba el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Alsina.
Ya se ha decretado, digamos, el aviso, ¿no?, de la tercera ola de calor. Realmente es la quinta llegada de aire sahariano. Es verdad que algunas de ellas, las de finales de julio, no han sido tan intensas como las que ocurrieron a principio del mes de julio. Esta, de nuevo, vuelve a ser una llegada de aire sahariano intensa.
Esta tercera ola va a llegar a casi todo el país, salvo en el Cantábrico, que como cada verano juega, la verdad, en una liga distinta. Pero en el resto de la península se esperan días muy calurosos.
En el resto sí, en el resto nos espera una semana de temperaturas muy elevadas, tanto de día como de noche. Vuelven las noches tropicales, que nos habían dado un respiro en estos últimos días. De nuevo vuelve el calor nocturno, especialmente en el sur y en el este peninsular.
Vuelven esas noches tropicales con mínimas por encima de los 25 grados, con lo que dormir pues va a volver a ser, la verdad, una proeza. Con estas temperaturas en buena parte de nuestro país, el turismo rural aparece cada vez más como una opción destacada, recomendada y que utilizan los españoles. Según el Observatorio del Turismo Rural, 4 de cada 10 españoles escogen un destino de turismo rural, ¿eh? No está nada mal. Y atención a este otro dato que nos ha llamado la atención. El 70% de los viajeros rurales son mujeres de entre 40 y 64 años que buscan una experiencia personalizada y actividades en contacto con la naturaleza. Y aunque el índice de precios de turismo rural ha aumentado un 5%, su crecimiento se ha ralentizado en los últimos meses, con un aumento de pernoctaciones del 1% desde diciembre del año pasado. Álvaro de Mon es director de marketing de Club Rural y explica en COPE que esta disminución se debe, bueno, pues a muchos factores, como suele pasar siempre. Pero entre otras muchas cosas, ha influido la eliminación de restricciones para viajar en el extranjero y, por supuesto, pues también el precio.
La temporada está siendo un poquito diferente a las que hemos tenido tras la pandemia. El turismo rural sigue estando en auge. Sin embargo, hay dos factores que están afectando al sector a nivel nacional. Uno, que ya no hay restricciones post-pandemia y el turismo al extranjero se está retomando. El coste de la energía, que está incrementando bastante los gastos para los propietarios de los alojamientos rurales.
Y entre los amantes del turismo rural, pues están los especialmente enamorados del montañismo. Pero ojo, que hay que tener mucho cuidado en la naturaleza en verano, que en fin, tiene sus dificultades y no es tan bonita como a veces se pinta. Quiero decir que es preciosa, pero que ocurren muchos accidentes si no vamos preparados. En lo que llevamos de verano, fíjate, los servicios de emergencia han realizado más de 60 rescates en los picos de Europa y en el Pirineo Aragonés unos 10 cada fin de semana. Javier Franco, presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, ha detallado en COPE las cifras de los rescates que hubo el año pasado.
El año pasado tuvimos un total de 541 rescates en montaña durante todo lo que es el año de enero a diciembre.
Bueno, pues si me estás escuchando y te estás planteando hacer una escapada a la montaña, anota estos consejos que nos ha dejado Javier Franco en el fin de semana de COPE.
Tenemos una máxima o un protocolo que lo llevamos peleando desde hace muchísimos años, que son tres palabras, que es prepararse, equiparse y actuar en consecuencia. Planificar la actividad es fundamental. Revisar la meteo que va a hacer el día que vas a elegir, que eliges para hacer la actividad, revisar la ruta que vas a hacer.
Prepararse, equiparse y actuar en consecuencia. La información, que es vital para cualquier ruta en montaña, además de, por supuesto, llevar comida y bebida de sobra para cualquier eventualidad. Estamos en agosto, es el mes en el que más gente se va de vacaciones. De hecho, el 40% de los españoles aprovechan este mes para dejar atrás el estrés del trabajo. Desde la pandemia del COVID, uno de cada tres españolas, atención a este dato, aseguran que su salud mental ha empeorado y uno de esos síntomas es precisamente el estrés laboral. Así que nos queremos preguntar en Mediodía COPE cómo podemos evitarlo. Los expertos apuntan algunos consejos claves, entre ellos cerrar los asuntos pendientes antes de irse de vacaciones, evitar los lugares donde habitualmente se trabaja, controlar los horarios, vigilar la alimentación y, casi lo más importante, la desconexión digital. es decir, ser capaz de apartar un poquito las pantallas y los dispositivos electrónicos. Paula Villeda es psicóloga.
Crearnos una rutina en la cual tengamos esos momentos de ocio y esos momentos personales en los cuales podamos disfrutar de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, desconectar del móvil y disfrutar de lo que estamos haciendo en ese presente y luego aprovechar para poder hacer esas cosas que tanto nos fascinan, que tanto nos gustan y que tanto nos llenan el corazón.
Y no se trata solo de descansar del móvil, también del reloj, que últimamente cada vez tienen más funciones y permiten un enorme nivel de conectividad. Pero también es mejor dejarlo a un lado estos días, ya digo que no solo por la conexión, sino porque, según explican los psicólogos, deberíamos ser capaces de alejarnos por un tiempo de la rigidez de los horarios y, en su lugar, pues hacer lo que nos pida el cuerpo. El verano, apunta Paula Villeda, es un momento perfecto para rebajar nuestro nivel de exigencia.
A día de hoy está muy presente. Somos personas muy autoexigentes, somos personas muy perfeccionistas y al final pues todas esas cosas que no podemos gestionar o que no sabemos gestionar de alguna manera, pues nos afectan.
Y consejos también para los que ven que se acerca el final de las vacaciones, para evitar la conocida como depresión posvacacional. Conviene evitar pasar de 0 a 100, es decir, que si te lo puedes permitir, es recomendable volver a casa un par de días antes de que tengas que incorporarte al trabajo para tener más tiempo, por ejemplo, para limpiar la bandeja de entrada del correo electrónico, retomar responsabilidades y volver poco a poco a la rutina. 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias. Esta semana se ha colado en el debate político una cuestión a veces económica, a veces política. Estamos hablando del sistema de financiación autonómica, un modelo que lleva sin actualizarse desde el año 2009. La idea era actualizar el modelo cada 5 años, pero lo cierto es que no se ha cumplido y esto afecta a todas las comunidades autónomas de régimen común, es decir, a todas excepto al País Vasco y a Navarra. El planteamiento de que el gobierno central pueda llegar a asumir parte de la deuda del Fondo de Liquidez de Cataluña a cambio de un posible apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Sánchez, ha provocado el recelo de varias comunidades autónomas de distinto signo que piden que no se utilice esta cuestión como moneda de cambio. De hecho, los expertos en economía suscriben esta queja. Es el ejemplo de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
No, yo no lo veo muy factible. O sea, la idea es condonar una parte de la deuda catalana a cambio de la investidura, pues las demás protestarán y además protestarán mucho. Perdería mucho apoyo el gobierno en muchos sitios.
La verdad que el modelo de financiación autonómica es bastante complejo, no es sencillo de explicar. Por ejemplo, la serie de criterios que se tienen en cuenta para repartir equitativamente el presupuesto a las comunidades. Ángel de la Fuente explica algunos de esos criterios que van desde el tamaño del territorio hasta la franja de edad de la población.
Cada comunidad autónoma recibe el dinero de los impuestos que le tocan y luego el sistema lo que hace es retocar esa primera asignación. Las comunidades tienen que poner parte de sus ingresos en un fondo que luego se reparte por población ajustada.
Bueno, y una prueba de que este sistema no funciona es que las comunidades con mayor población serían las que deberían tener menos deuda, pero el caso es que está ocurriendo lo contrario, así que hay que buscar nuevas soluciones porque desde luego no es una no es un tema que esté solucionado ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista político. Bueno, y de la macroeconomía a la economía de andar por casa, vamos a hablar ahora de la cesta de la compra. Aunque la inflación se modere, los precios siguen subiendo y eso, claro, afecta a la hora de llenar el carrito del súper. ¿Qué te voy a contar? Fíjate, en el último mes el volumen de nuestra cesta ha bajado un 2,6% en el caso de los alimentos y un 1,1% en el caso de las bebidas. Y para muchas personas, como por ejemplo para Rosario, esto está haciendo que cada vez sea más difícil hacer la compra.
Desde que están los precios por las nubes, compro muchísimo menos el pescado fresco. Ahora mismo acabo de venir de hacer una compra y los boquerones que estaban el año pasado a 4 y pico están ahora a 8 y pico. También alguna fruta. Me escandaliza muchísimo la fruta de temporada que dicen tantos que compremos.
Y es que no es para menos con los precios que tiene. Además del pescado, de la fruta que mencionaba Rosario, los 3 productos que más se han encarecido de un año a otro son la leche, el azúcar y el aceite. En el caso del azúcar, incluso con subidas superiores al 50%. Pero, en fin, ya sabes que grandes problemas, pequeñas soluciones. Mucha gente sabe dónde comprar o qué supermercados escoger para ahorrarse unos euros, como por ejemplo Susana. Hemos hablado también con ella y tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer cuando va a la compra.
Pues cuando yo voy a hacer la compra, lo que tengo claro es, en principio, saber lo que voy a comprar. Es decir, nunca voy a la compra sin saber directamente lo que comprar. Con lo cual, dependiendo de lo que vaya a comprar, voy a un sitio o voy a otro para evitar el exceso de gasto y sobre todo no incurrir en cosas que no necesito.
Bueno, y si no te ha convencido la estrategia de Susana, también hemos hablado con Anabel, que es una madre de familia de Ciudad Real y que nos ha contado otro par de trucos para salir del súper sin lágrimas en los ojos.
Mi truco cuando voy a hacerla, pues es llevar la lista de lo que en realidad necesito y no salirme de ella. Y importante, ir sin apetito.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro tipo de alimento, el que llena el espíritu. Lo vamos a encontrar en Lisboa. Allí me voy en 30 segundos.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Vamos a marcharnos ya a Lisboa para conectar con el equipo de enviados especiales de COPE y de 13 para contar lo que está pasando en este penúltimo día de la Jornada Mundial de la Juventud. Una jornada muy intensa que ha comenzado con el rezo del Rosario en la explanada de Fátima. Allí los protagonistas han sido los jóvenes enfermos con quien el Papa se ha mostrado pues muy cariñoso. Vamos a marcharnos hasta allí para ver cómo ha ido ese acto. Eva Fernández, hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese acto en el que el Papa ha vuelto a poner el acento, y lo ha repetido varias veces en estos días, en la necesidad de construir una iglesia en la que quepamos todos?
Sí, tienes razón. Probablemente esta es una de esas frases que el Papa ha querido dejarnos muy claro durante esta Jornada Mundial de la Juventud. Esta mañana, cuando un Papa atravesaba por séptima vez el umbral de la Capelina, curiosamente el cielo iluminaba este lugar con una luz especial. La verdad es que era culpa del humo, ¿no? Y las cenizas de 2 incendios cercanos, pero todos allí pensaban que no había sido al azar. Efectivamente, el Papa había incluido esta etapa en su agenda en Portugal para rezar por la paz, especialmente tras haber consagrado el mundo a la Virgen de Fátima en marzo de 2022, un mes después de que los tanques rusos invadieran Ucrania. Pero aunque Francisco ha rezado el rosario y una de las decenas del rosario ha sido dedicada a implorar por la paz, no han mencionado explícitamente la guerra. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, acaba de decirnos hace unos instantes que el Papa ha preferido rezar en silencio y con dolor por Ucrania, y por eso ha improvisado una meditación sobre el papel de María en la fe cristiana y la importancia, como bien decías, de ser conscientes de que en la Iglesia las puertas están siempre abiertas.
Somos un grupo de 600 hermanos que venimos de la parroquia de San
Bartolomé. Este no es el corte que queríamos escuchar, el Papa Francisco. Tenemos ese sonido del Papa. Bueno, pues si no lo escuchamos en otro momento, Eva. Perdona, continúa.
Sí, sí. No, faltaría más. Por cierto, y creo que esto es muy importante en estos momentos, el Papa acaba de escribir un tuit para que no quede ninguna duda de que en su cabeza y en el corazón la guerra está siempre presente, y es lo que le ha pedido a la Virgen, un tuit en el que el Papa consagra la Iglesia y el mundo, especialmente los países en guerra. Le pide a la Virgen, le reza: obtén para nosotros la paz, dice el Papa, tú, Virgen del Camino, abre senderos donde parece que no existen. Y por supuesto, Guillermo, una vez concluida la ceremonia, el Papa se ha acercado a saludar a los presos, a abrazar y a acariciar a los enfermos, y se ha subido en el papamóvil abandonando lentamente la plaza. Parecía que no se quería ir, y eso sí, se va de Fátima con muchas historias personales en el bolsillo y también muchos dibujos que le han regalado tantos pequeños con los que se ha cruzado en Fátima en el papamóvil.
Lo seguiremos contando, como te pedía ayer el Papa Francisco. Eva Fernández, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Tenemos
un abrazo.
Ahora sí ese sonido del Papa Francisco esta mañana.
La Iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, porque esta es la casa de la madre, y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos. Todos, 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 sin exclusión.
Esa llamada del Papa Francisco a una iglesia abierta. Miles de jóvenes han querido acompañar a Francisco en Fátima, entre ellos estos peregrinos, ahora sí, que llegaban desde Murcia.
Somos un grupo de 600 hermanos que venimos de la parroquia San Bartolomé de Murcia y hemos venido aquí. Muchos de nosotros ya hemos vivido más de una JMJ. Aquí los más jóvenes es su primera, con mucha ilusión. Llevamos muchas familias completas, muy grandes, y esperando la llegada del Papa.
Bueno, también en Fátima ha estado nuestra compañera Sara de la Torre. Hola Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sara, tú has estado toda la mañana muy cerca de los peregrinos, de los jóvenes que han participado en ese rezo del Rosario tan especial. ¿Con qué historias te quedas, Sara?
Efectivamente, hemos estado toda la mañana porque hemos accedido a la explanada del santuario casi de madrugada, donde ya miles de peregrinos esperaban la llegada del Papa Francisco. Y como decían estos jóvenes, con mucha ilusión, con mucha alegría y con mucha esperanza. Los testimonios que nos llevamos de Fátima son conmovedores, sobre todo los rostros de tantos jóvenes también enfermos que estaban allí esperando al Papa y que han roto a llorar cuando ha entrado el Papa móvil. Especialmente conmovedor ha sido el momento en el que Samantha, una joven con una parálisis cerebral, ha rezado el tercer misterio del Rosario. Una voz que ha resonado en toda la explanada y que ha conmovido a todos los presentes porque ha hecho un gran esfuerzo por rezar los 10 Ave Marías del misterio y las lágrimas, bueno, pues no dejaban de asomar en los ojos de todos los que estaban allí.
Pues emocionante, desde luego, ese testimonio también y esas historias que Sara ha podido recoger en esta mañana de Fátima. Gracias, Sara. Un abrazo.
Un abrazo, nos preparamos ahora para la vigilia en unas horas.
Venga, pues precisamente de eso vamos a hablar ahora porque efectivamente estamos en el penúltimo día de esta Jornada Mundial de la Juventud. Mañana será la despedida, pero antes, esta noche, viviremos uno de los momentos más esperados, esa vigilia que va a arrancar a las 9 de la noche y que podrás escuchar, por cierto, en directo en COPE. Lisboa, Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Guillermo.
Y antes de la vigilia, Faustino, el Papa, que tiene previsto también reunirse con la comunidad de jesuitas de la ciudad, ¿no?
Así es, porque este encuentro es habitual ya en todos sus viajes, encontrarse con la comunidad de jesuitas que viven en el país, en este caso en Portugal, y que pues algunos de ellos los ha conocido, ha compartido con ellos su vida y momentos de la congregación, de la Compañía de Jesús, lo cual le gusta siempre a cada país que va a tener un pequeño encuentro con los jesuitas que viven en ese país, y es lo que va a hacer esta tarde antes de ir a ese Parque Tejo, con lo cual pues un encuentro entre hermanos que después normalmente solemos conocer dentro de unos días cuando nos ofrezca la crónica el director de la Chivilita Católica, el padre jesuita también, por supuesto, Antonio Espadaro.
Y la vigilia de esta noche, Faustino, a partir de las 9, ¿verdad? Todo ya preparado y entiendo, en fin, que muchos jóvenes ya acercándose a esa explanada.
Muchos jóvenes ya están en camino de esa explanada del Parque Tejo. Es un parque precioso habilitado durante la Expo del 98. Hay un escenario de 3.250 metros cuadrados donde se va a desarrollar la vigilia y pues ahí estaremos para contarlo a partir de las 9 de la noche en un programa especial. A las 9 y cuarto aproximadamente llega el Papa ya porque hay media hora más o menos programada de recorrido entre los jóvenes para saludarlos. Ya a las 10 menos cuarto empieza, hora española, empieza esta vigilia que está programada más o menos hacia una hora y media más o menos para que el Papa pueda estar de vuelta en la Anunciatura hacia las 10:30 hora de aquí de Portugal.
Pues Faustino Catalina, muchas gracias y te escuchamos esta tarde.
Gracias, hasta luego.
Ese programa especial que vas a poder escuchar en la cadena COPE a partir de las 9, de 9 a 11, con la vigilia de esta Jornada Mundial de la Juventud que empieza a afrontar ya sus intensas últimas horas. Hablábamos antes con Eva Fernández de la intención del Papa que ha rezado en silencio por la paz en el mundo muy cercano, siempre el Papa Francisco, al martirizado pueblo ucraniano, así suele referirse al pueblo de Ucrania. Y es que estamos encarando el día 528 de la guerra. Y en Arabia Saudí hoy, en la ciudad de Jeddah, se celebra una reunión para tratar de poner fin a esa guerra, y una reunión a la que está invitado el presidente Volodymyr Zelensky, quien ha declarado en las horas previas que se trata de un evento importante para buscar lo que él ha calificado de una paz justa.
Ucrania es cada vez más fuerte. Gradualmente la guerra se está trasladando al territorio de Rusia, a sus lugares más simbólicos y a sus bases militares. Esto es inevitable, natural y un proceso totalmente justo.
Zelensky, que acude entre representantes de otros países, entre los que se encuentran China, Estados Unidos, varios países en fin, importantes y que pueden tener una posición fundamental en el futuro, como Brasil o como India. Rusia no ha sido invitada y además ha acusado a estas potencias occidentales rivales de intentar crear una coalición antirrusa con esta reunión, pero la presencia de China desde luego es importante. Mientras tanto, sobre el terreno, pues los ataques continúan. Rusia ha denunciado que uno de sus petroleros situados en el Mar Negro ha sufrido daños por drones ucranianos, ante lo que Kiev ha contestado que esta operación se ha llevado a cabo en aguas territoriales ucranianas. Además, hoy también, el Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado más avances de sus tropas en Lugansk y en Kharkov, asegurando que el ejército ucraniano habría perdido cerca de 140 soldados y varias máquinas de combate. Mientras que las fuerzas ucranianas hablan de que a lo largo de esta semana han conseguido repeler ataques enemigos en la zona noroeste. Bueno, aquí lo vamos a dejar con el recuerdo a todos los que hoy se lo han pasado estupendamente, el descenso del Sella, que se ha celebrado hoy, 5 de agosto. Era la edición número 85 de este evento deportivo, el más popular de los que se celebran cada año en Asturias. Llegamos a las 3. Gracias por estar ahí. Adiós.